continuamos en Primero lo Primero, el miércoles de mesa de análisis, mesa de primera, y salgo con mucho gusto vía telefónica ahora al doctor Eduardo Blanco. ¿Cómo estás, doctor?
Oscar, muy buenos días al auditorio y a los compañeros en cabina.
Gracias, anda por acá en la cabina el doctor Isidro Shea. ¿Cómo te va, Isidro?
Muy bien, gracias, Oscar.
Oigan, pues sobre la mesa de entrada hay que hablar de lo que deja ver el caso Chihuahua, la participación de dos agentes extranjeros en un operativo contra un narcolaboratorio del cual el gobierno federal dice no sabía, y le reprochan a la gobernadora, incluso pues ya la Fiscalía General de la República abre dos investigaciones por el caso del narcolaboratorio y por el caso también de la incursión de elementos extranjeros en operaciones en México. ¿Qué te deja ver esto, doctor Eduardo Blanco? De entrada, el tema es combatir a costa de lo que sea el crimen organizado, realmente poner en riesgo la soberanía, un proceder de esta naturaleza. ¿Por dónde empezar a desmenuzar el asunto?
Primero que nada, muy buenos días a todos y gracias por la invitación, Oscar. Hay que verlo en la perspectiva que estamos viendo. Las agencias de inteligencia, no solamente la CIA, sino las diferentes agencias del mundo, pues tienen a través de sus embajadas, sus representantes, llámese el Mossad en Israel, de Israel, y así podemos ir revisando el M16 de Reino Unido. Todas las agencias tienen a sus agentes que vienen haciendo trabajo. Aquí sin duda hay una serie de irregularidades, porque hasta donde se tiene conocimiento, de acuerdo a los medios de comunicación, los agentes de la CIA que fallecieron pues llegaron a nuestro país con visas de turistas y sin duda alguna estaban realizando actividades de carácter irregular, no ilegal, hay que tenerlo. Si bien es cierto, estaban y participaron o no participaron, que será la Fiscalía General de la República la que determine, pues nos deja ver también un cambio de política de la administración de Donald Trump con relación a la relación de manera muy institucional que se tuvo con México durante otros gobiernos. Ahora, este paso que da un gobierno estatal sin duda es una irregularidad. ¿Por qué? Porque le corresponde al gobierno federal en sentido estricto dar las relaciones con otros estados del país, y tendrá que responder pues por estas irregularidades, no solamente el caso del gobierno mexicano, sino ya también está la nota diplomática que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum con el embajador pidiendo cuentas precisamente de la presencia de estos agentes, y sobre todo, que yo creo que es la parte que hace más ruido, la participación o no participación en un operativo para el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Ese será mi primer comentario.
Gracias. Isidro, ¿cómo ves tú el asunto? ¿Es posible que el gobierno federal, el ejército incluso, no sepa de la presencia de estos agentes, que participen en operaciones así? Y pues resulta que son exhibidos por desconocer.
Pues justamente, Óscar, yo creo que ahí la sorpresa o lo extraordinario, que no sepan, pero bien lo decía anteriormente en tu colaboración, ahora el gobierno nadie sabe nada, ¿no? Y tan simple como eso, hayan venido como turistas o como diplomáticos o como agentes de la CIA, hay un Instituto Nacional de Migración, hay una Secretaría de Relaciones, y tú lo sabes, cuando uno llega nos documentan absolutamente todo. Entonces, que nos digan hoy que no sabían, eso yo creo que no creerlo. Y en segundo lugar, yo creo que es importante establecer que, si bien es cierto, todos hemos entendido en la práctica que la seguridad nacional es responsabilidad del gobierno federal, en sí la Constitución habla del Estado, y cuando hablamos del Estado no estamos hablando solamente del gobierno federal, también estamos hablando de los gobiernos estatales. El Estado no es el gobierno federal únicamente. Sin embargo, yo creo que aquí el tema es, si lo estamos viendo, y ahorita creo que todos sabemos la respuesta, desde un sentido de partidista y de politiquería, o realmente desde un sentido institucional y de Estado. Qué bueno sería que siempre nos hablaran del Estado de Derecho y del respeto a la Constitución, y vemos que solamente ahora, quizá, me atrevo a decir, que el gobierno federal y Morena por sí mismo se está echando la soga al cuello, porque en cualquier momento caen en lo mismo. No podemos olvidar cómo fue la detención del Mencho, simplemente.
Claro. Doctor Eduardo Blanco, el tema, como lo pones, hay una irregularidad y que amerita investigación. Hay una parte de la opinión pública que percibe que esto pues da pie a una especie de persecución política, y que hay un énfasis especial en tratar de hacer notar que se extralimitó, que cometió un acto indebido la gobernadora, incluso la llama el Senado de la República, aún sin atribuciones, y ella declina porque se hay una investigación en curso. Pero hay persecución política, hay cumplimiento simplemente del deber porque se evidenció una irregularidad, aunque ella dijo que no sabía, y también es difícil pensar que no sabe lo que pasa en su estado. ¿Cómo ves tú la situación?
Bueno, primero hay que reconocer que Maru Campos pues es una gobernadora del Partido Acción Nacional, y que el año que viene habrá elecciones precisamente en este estado. Para desfortuna política de la gobernadora, pues fallecieron estas dos personas, y el fiscal César Jáuregui Moreno pues ya renunció, y me parece pues una salida muy poco creíble que la gobernadora no sabía de la presencia de los agentes de la CIA, y mucho menos que iba a saber que habían participado. Y curiosamente que el único que sabía de la presencia de estos fue el exdirector de investigaciones, que también falleció en el accidente, y resulta que bueno, pues ya las personas que aparentemente pudieran dar algún testimonio de veracidad de la presencia de estos agentes de la CIA, pues ya están muertos, ¿no? Es decir, no tendrás jurídicamente mayor trascendencia, pero políticamente creo que lo van a estar usando precisamente para meter en el desgaste a la gobernadora Maru Campos de cara a las elecciones del 2027.
Claro. ¿Cómo ves tú este aspecto, Isidro?
Precisamente.
Entiendo que el gobierno federal no puede dejar que se genere la idea de que incursionaron agentes extranjeros que participaron en una operación en campo y que no sabía el gobierno federal, y que no pase nada. Sería como pues darle pie a que cualquiera hiciera lo mismo sin repercusión. Entonces debe sentar un precedente. El tema es que tanto se guía por una búsqueda de una reflexión política.
Bien, Luis, creo que todos estamos contentos, o tendríamos que estar contentos, si se marca un precedente y hay renuncias, etcétera. Pero vemos que ningún escándalo lo hay. Respecto a la persecución política, no solamente es una gobernadora panista, debemos recordar las fuertes declaraciones que siempre ha tenido contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no podemos olvidar que es una elección que ha mostrado en las encuestas que está sumamente apretada. Y ahí está una morenista muy fuerte, o que ha entrado en muchos debates con Lili Téllez, con la misma gobernadora, que es Andrea Chávez, ¿no? Que creo que la tenemos que tener presente. Y claro que habla de una cuestión de politiquería partidista. Ayer en la Cámara de Senadores, Lili Téllez hablaba de Javier Corral, de toda su corrupción, pero al mismo tiempo los morenistas no dejan de señalar a César Duarte. Esto que indica que realmente no va por lo que debería hacer, ¿no?, la intromisión de agentes extranjeros, sino que cuando debaten el tema empiezan a debatir cosas que absolutamente nada que ver.
Claro. Doctor Eduardo Blanco, para cerrar con este asunto, ¿cómo se podría pues dejar un buen precedente, salvar incluso el tema con los Estados Unidos y esta colaboración de la que se dice que hay, que se revisa constantemente, dejar también claro pues que sí hay un interés prioritario en acabar con el crimen organizado, sea la entidad que sea, gobernada por el partido que sea?
Fíjate que existen los convenios de colaboración internacionales, tanto con Estados Unidos, que hay convenios bilaterales derivados de este tema de combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, insisto, las agencias de inteligencia pues de manera formal o no formal, legal o de manera ilegal, no solamente la CIA, sino todas las agencias trabajan con una sola palabra, con resultados. A ellos lo que les interesa son precisamente los resultados. Para nosotros es una alerta que nos obliga a estar mucho más más sensibles al monitoreo de la presencia de personas con alguna actividad precisamente en los temas de investigación o de seguimiento a la delincuencia organizada. Yo creo que aquí efectivamente, como decía Isidro, le corresponde al Instituto Nacional de Migración, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad Pública de nuestro país, estar mucho más pendiente de la presencia de estos agentes de cualquier país que pudieran tener alguna intervención en las políticas nacionales. Ese sería mi comentario.
¿Prevés, cierro con el tema, pero repregunto aquí, ¿prevés alguna repercusión legal o alguna acción que pueda trascender de parte del Senado o de la Fiscalía General de la República en sus investigaciones? ¿O se podría dejar en el terreno de está en proceso, sigue la interrogante viva y sirve para la futura contienda política?
Yo creo que en sentido estricto legalmente no va a tener mayor repercusión, políticamente le van a seguir sacando ganancia de cara al proceso electoral 2027.
Isidro, ¿cómo ves tú esto para cerrar el tema?
Coincido completamente, creo que la gobernadora Maru Campos políticamente ha sido muy inteligente, teniendo sus tiempos, teniendo cierta calma, y no hay que olvidar que ya se reunió con García Harfuch, y de una u otra manera tendrá el respaldo del gobierno estadounidense.
¿El gobierno de México tendrá el respaldo?
Maru Campos, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de la CIA. Y también no hay que olvidar, saliéndome tantito de la pregunta, que hoy día el narcotráfico, los grupos del narcotráfico, son catalogados en Estados Unidos como grupos terroristas.
Y eso le da
mayor
energía y desde luego interés para el gobierno norteamericano. Bien, hago una pausa, regresamos. Continuamos en la mesa de primera con Eduardo Blanco e Isidro Xian. Isidro, tenemos que hablar de otro tema que también pues llegó en un momento creo que muy desafortunado y que mantiene también mucha expectación. El caso de Marcelo Ebrard, hoy el negociador del T-MEC, con un protagonismo desde los tiempos de López Obrador, como uno de los secretarios pues más eficaces donde lo pusieran. Es más, era secretario de Relaciones Exteriores y andaba consiguiendo vacunas y andaba comprando pipas y anduvo haciendo de todo con López Obrador. Lo ponen de secretario de Economía y tiene como encargo uno de los asuntos más trascendentes para la historia de nuestro país en tiempos modernos, como es pues la negociación del nuevo T-MEC, México, Estados Unidos y Canadá, que lo ha sorteado a veces con tempestades, a veces en lodazales, pero ahí va. Y sale a relucir el que en sus tiempos de canciller gestionó pues un hospedaje VIP para su hijo en la Embajada de México en el Reino Unido. ¿Qué raíz le ves a esto?
Bueno, yo creo que realmente... Perdón, no sé.
El aire acondicionado ya te afectó un poco, pero adelante.
Perdón, bueno, es un escándalo y tiene que ser un escándalo. Es normal y agradecemos como ciudadanos que sea un escándalo. Y según ya hay una investigación, sin embargo, ya sabemos lo que va a decir esa investigación, que no hay nada ilegal, que no hizo uso de recursos de manera ilícita, pero yo creo que aquí viene la normalización de todo y cómo nosotros como ciudadanos nos estamos normalizando o estamos normalizando este tipo de explicaciones. No cualquier ciudadano puede llegar a un hospedaje, como bien dices, VIP, no solamente a la embajada mexicana, sino con el uso de todos los recursos, chofer, mayordomo, cocinero. Creo que es inaceptable y no podemos olvidar que justamente en tiempos de Marcelo Ebrard había un catálogo del buen comportamiento del diplomático que él hizo, que fue en sus tiempos donde no se abusara de los recursos. Entonces vemos que en el discurso es muy fácil.
Fue su gestión, ese
código conductual, y vemos que realmente se lo pasaron por el arco del triunfo. Hoy día y desde hace muchos años no es tan fácil acceder a una embajada, mucho menos con estas facilidades. En su momento tuve la oportunidad de trabajar en la sección consular de México en París, En lo absoluto cualquiera llega a la residencia oficial. Creo que es lamentable, y más allá del fuego amigo o fuego enemigo que sea, qué desfachatez, y decir todavía que fue la embajadora la que le ofreció la casa o la residencia, me parece todavía una desfachatez mayor, porque sea como sea, de alguna manera el canciller es el superior de todos los embajadores, de una u otra manera, porque hay sus matices. Y también decir, quizá esto nos estamos ganando por el poco peso que le estamos dando a aquellos que tienen carrera diplomática, y estamos llenando las embajadas de políticos.
¿Cómo lo ves, doctor? La raíz y el fruto.
Pues mira, primero que nada, me parece, desde el punto de vista, dicen que hay, en política no hay casualidades, hay causalidades. Uh-huh. Que a unos meses de empezar la revisión del T-MEC, surge precisamente este asunto, que según lo que se reportó, fue entre el 2021 y el 2022, 6 meses que estuvo el hijo de Marcelo Ebrard, uh-huh. según la versión que él dio, a invitación espontánea de la entonces embajadora en Reino Unido, Josefa González Blanco, y que bueno, pues en lo que su hijo evaluaba opciones, estuvo viviendo en la casa diplomática. Aquí la Secretaría Anticorrupción pues abrió también una investigación donde se tendrá que determinar si efectivamente pudo haber habido las infracciones tanto de tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones y hasta posible peculado por parte de la embajadora y del propio entonces canciller Marcelo Ebrard Casaubón, precisamente por haber recepcionado o pedido o haber sido omiso en cualquiera de los casos de los dos, tanto de Josefa como de Marcelo, en el uso de la embajada para darle estancia a su hijo Patrick por 6 meses. Creo que ese es mi primer comentario.
Claro, pues todo repercute necesariamente en el terreno de la política y nada va aislado. ¿Cómo pensar, doctor Eduardo Blanco, que puede avanzar este asunto? Ha pasado más de una semana de que se dio a conocer. Sigue vivo el asunto, se le sigue inquiriendo a la presidenta por lo que pueda pasar. Ella dice, no iniciamos la investigación nosotros, lo cual no sé si sea bueno, por una cuestión de decoro. Atendemos denuncias y enseguida viene la investigación. No podemos pensar que había una falta como tal, porque específicamente esa conducta no estaba prohibida. Palabras más, palabras menos, pero trae un código de conducta general y un código de conducta que el propio Marcelo pues en su momento emitió. Entonces se nota ahí un intento, pues quizá de defensa o de dejar que el asunto se diluya un tanto para ir en pos de pues una buena negociación con un negociador fuerte. Pero ¿cómo pensar un negociador fuerte cuando Estados Unidos, incluso, según diarios norteamericanos, pues ha iniciado acciones contra personajes con vínculos indeseables, personajes mexicanos? Entonces, pues parece que si fue fuego amigo, pues le puede pegar fuerte a la propia presidenta, además de al canciller, al secretario de Economía, quien se ve o se veía como un aspirante político de gran potencial. Todo está aterrizando en el terreno político partidista o en futuras contiendas electorales, ¿no crees?
Sin duda alguna. A ver, insisto otra vez. Marcelo Ebrard, si tú me lo preguntas en este momento, el hombre hacia el exterior, y si vemos las encuestas de quiénes son los integrantes del gabinete mejor evaluados o con mayor conocimiento de la población, uh-huh. el primero que aparece es Omar García Harfuch y le sigue después Marcelo Ebrard. Esto pareciera que quien lo haya hecho es con toda la intención de darle un golpe en las espinillas a Marcelo Ebrard para que este se doble un poquito y pareciera que detenga su posicionamiento de cara a la negociación del T-MEC, que es el tratado más importante de comercio que puede tener nuestro país en el mundo.
Claro. Isidro, dicho todo esto, ¿qué crees que es lo mejor y lo peor que podría pasar sobre este asunto?
Lo mejor yo creo que sería que a partir de esto realmente siguieran las investigaciones en cualquier caso de corrupción, pero sabemos que no es así. Y decir que quien está llevando la investigación, al final, final, ¿qué nos dice? No nos dice nada. Es la Secretaría Anticorrupción, dependiente de la misma presidenta. No es un organismo autónomo. Es puro show, digámoslo como es. Y sí, efectivamente es fuego amigo, pero yo creo que este fuego amigo no saben hasta dónde puede llegar. Pero no podemos olvidar de qué está hecho Morena, como en su momento fue el PRD, de facciones que se pelean todo el tiempo por el poder, ¿no? A competencia externa, que vemos que no hay competencia externa, Morena está posicionado, mayor competencia interna, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo que pasa, la ciencia política lo dice, y hoy la competencia es dentro de Morena.
Claro. Bueno, dejamos ese tema y cierro con una última interrogante, mi querido doctor Eduardo. Los cambios en la dirigencia nacional de Morena, que al final ahí también es como la caja de resonancia hoy de muchos movimientos en la administración y en diferentes escenarios, tanto a nivel estatal como federal, ¿qué te dan a pensar? Sale Luisa María Alcalde, la forma en que sale, llega, todo indica, Ariadna Montiel, dejando la Secretaría del Bienestar, y a la Secretaría del Bienestar pues llega Leticia Ramírez, ex secretaria de Educación de el gobierno de López Obrador. ¿Cómo quedan las cosas para ti? ¿Qué se demuestra?
Mira, primero que nada hay que ver que pues son una serie de ajustes políticos y partidistas también. Uh-huh. No hay que sorprendernos que la Secretaría del Bienestar llegue ahora a dirigir a Morena. Ya en los 90s del siglo pasado, uh-huh, hay que recordar que Luis Donaldo Colosio Murrieta dejó la dirigencia nacional del PRI y crearon la Secretaría de Desarrollo Social, precisamente pues para consolidar el proyecto más importante que tenía el presidente Salinas en ese tiempo, que era Solidaridad. Y aquí lo estamos viendo otra vez, ¿no? Una operadora política, ojo, no del expresidente López Obrador, porque Ariadna Montiel no se formó con el presidente López Obrador, se formó con René Bejarano. Ajá. Entonces, tienes ahí un operador político de primer nivel, con una estructura de primerísimo nivel, que ha hecho todo un andamiaje durante varios años, que le va a permitir darle continuidad a lo que tiene más importante cualquier gobierno, que son sus políticas públicas de carácter social, y que ahora se va a dirigir a Morena, y con eso pues seguramente la presidenta pretende consolidar su gobierno para tener las mayorías en la Cámara de Diputados Federal y en la mayoría de los congresos locales, y poder tener precisamente la continuidad en todas sus reformas legales que ella pretende. Ese sería mi primer comentario.
Okay. Isidro, ¿cómo ves este cambio en Morena? Yo coincido con lo que dice Eduardo Blanco. Es del librito tricolor, el movimiento, ¿no?
Por tres. Creo que hoy lo que necesitan es llegar a la población, a todo distrito y toda colonia, y si hay una buena operadora política, es ella. No es en vano, y estamos viendo cómo están los programas sociales funcionando, pero ahora lo tienen que hacer desde el partido político.
Oigan, pero sigue viéndose en todo esto, pues una influencia muy fuerte, quieras o no, del presidente López Obrador. Digo, aunque no sea directamente Ariadna, quien eventualmente parece va a llegar, pues hay una herencia ahí presente, y no sé si también en este momento, dado el cambio, la propia coyuntura, pues el Estado de México y la propia gobernadora y el grupo político del Estado de México pues tendría que alzar la mano, o tendría que tomar apuntes de lo que está pasando, doctor Blanco.
A ver, esto es como en el billar, en la carambola. Ajá. Pues hay jugadas de dos o de tres bandas, ¿no? Ajá. En este caso, pues empezó la primera banda, ya pegó en el gobierno federal, con la salida de Estela Damián, uh-huh, quien va a buscar ser candidata al gobierno de Guerrero. La segunda banda que pegó pues fue con María Luisa Alcalde, quien se va a incorporar a la consejería jurídica. Y la tercera banda pues es la llegada de Ariadna Montiel al partido, que sin duda esto va a repercutir en todos los estados, sí, particularmente en el Estado de México, cuando tienes poco más del 10% del padrón, el padrón electoral de cara al 2027. Aquí también tendrá que ver en su momento si queremos subirnos, o si se quieren subir en este quehacer nacional, pues tendrán que hacer sus ajustes, uh-huh, precisamente para prepararse a las elecciones del 2027.
Y digo, lo planteo también, Isidro, porque pues parece un dictado, ¿no? Ya llegaría Aznar, no hay más aspirantes, no hay alguien que diga, a ver, está vacante la dirigencia nacional de un grupo de aquí o de este estado que están fuertes acá. Nada, nadie dijo, yo quisiera.
Justamente, nadie dice, pero regresando a tu pregunta, como nadie dice en ningún otro estado, tampoco sucede en el Estado de México, uh-huh. más allá del porcentaje del padrón electoral nacional que tenemos. Uh-huh. Yo creo que en este momento lo que le toca a la gobernadora y a su grupo político, que no es pequeño, que también está muy fraccionado, es tomar apuntes de lo que está sucediendo. Y sí coincido contigo de que hay una herencia obradorista, pero yo creo que esta herencia obradorista hoy día se ve más en las formas, en la idiosincrasia, obviamente al ser el líder carismático de Morena, pero no se está viendo en quien está tomando las decisiones. No debemos olvidar que Luisa María Alcalde era una persona muy cercana, o la familia de Luisa María Alcalde, al expresidente López Obrador. No debemos olvidar quién era el secretario, o quién es hasta hoy día el secretario, el hijo de López Obrador, y también va para atrás. Entonces yo creo que sí se está deslindando Claudia Sheinbaum de ciertos personajes muy afines o muy cercanos, mejor dicho, a Andrés Manuel López Obrador. No dudo y no voy a pecar de inocente de que todavía los hilos, muchos hilos los tiene Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, sí tenemos que observar que muchos personajes muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador hoy parecen estar castigados.
Bien. Doctor Eduardo Blanco, comentario final y agradecimiento por estar con nosotros.
Pues mira, hay que estar muy atentos de todos estos cambios y de todo este golpeteo político, tanto local como a nivel nacional y también de carácter internacional. México no es ajeno por su economía a toda la transformación, y estamos de cara al T-MEC, que se empalma con el Mundial de Fútbol, y bueno, pues estos ajustes políticos sin lugar a duda son de cara al 2026, 2027, y las elecciones ya están en puerta, entonces seguramente se van a seguir viendo muchos más ajustes. Y muchas gracias y un saludo al auditorio. Isidro, un abrazo y que tengan excelente día. Aquí estoy pendiente.
Gracias. Isidro, comentario final.
Justo, creo que se están moviendo las piezas para lo que viene electoralmente. Ojalá, bueno, creo que las mueven antes de todo lo que tuvieron que haber hecho previo al Mundial. Hoy vemos estaciones del metro cerradas, sin funcionar, etcétera. Pero les importa más lo electorero a cómo nos ve la ciudadanía mundial ahora que vienen ya menos de 2 meses.
Bueno, pues ya también lo platicaremos. Muchísimas gracias al doctor Isidro Shea, al doctor Eduardo Blanco. Vamos a ver si el cambio en la dirigencia nacional no mueve los sueños, el piso, las aspiraciones de muchos que hasta hoy estaban firmemente apuntados. Yo les agradezco y nos escuchamos de nuevo muy pronto.